Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 15 de mayo. Hoy es San Isidro.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es día feriado en Madrid. Al menos, y en teoría en Madrid capital, luego cada uno se pilla lo que puede. San Isidro Labrador, el día de los chulapos, las chulapas. No pretendo ni debo hacer patria con estas cosas, porque de Madrid no somos casi nadie si tiramos de padres y abuelos, pero sí quiero destacar una cosa. Por ejemplo, a mi alrededor, en mi equipo, trabajo con un gallego, una navarra, una zamorana, un catalán, dos vascos, vasco y vasca, tres madrileños, una extremeña y una murciánica. Se confirma algo que tengo presente desde muy niño. El gran secreto de Madrid es que cualquiera es de Madrid. No hay nadie que se sienta extraño. Quizás porque, como en mi caso, mi padre era madrileño, mi madre de Talavera, mi suegra de Aragón, mi suegro es de Lalín, Pontevedra. Por eso, de Madrid al cielo. Porque seremos un tanto chuletas, que no digo yo que no. Pero estamos curados de nacionalismos, de paletismos, de egoísmos. Precisamente porque de aquí es todo el mundo, y eso es una ventaja competitiva absoluta. Hablando de nacionalismos, independentismos, paletismos y egoísmos, el campeón mundial de todo esto, Quim Torra, ha comparecido hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el asunto de los carteles independentistas durante la última campaña electoral. Un tema evidente, lógico, que todo quisqui acepta y acata, pero claro, se trata de no hacer propaganda partidaria en un lugar público y menos aún de un gobierno. Bueno, pues para Torra esto es reventar la libertad de expresión. Menudo es él.
El acuerdo de la Junta Electoral Central en el que se sustenta la querella de la Fiscalía es un acuerdo nulo del pleno derecho porque fue dictado por un órgano que no era ni es competente para dictar esa resolución.
Siguiendo con el monotema catalán, sigue coleando el asunto IZ. Sánchez insiste en proponerle como presidente del Senado.
No están vetando a Miquel IZ. Lo que están haciendo es vetar a la convivencia, al diálogo, al entendimiento. Y lo que demuestran es tener miedo a las soluciones, tener miedo al diálogo. Tienen miedo a decirle a los catalanes que creyeron en ellos que la independencia no va a ser posible.
Desde el mundo indepe se ha manifestado el sartadi de Junts per Cat o Junts pel Sí o Ju for Men, como se llamen. Defiende cómo por primera vez se va a pasar por el forro eso de que un partido no puede designar a quien le dé la gana, como el senador que le corresponde.
Si el señor Pedro Sánchez quiere que Iseta sea senador, lo tenía muy fácil. Hubo unas elecciones hace 15 días, unas elecciones en las que decidió no presentar al señor Iseta y ahora intenta forzar decisiones del Parlamento de Cataluña, intenta forzar sin ningún pudor y sin ninguna separación de poderes que el presidente del gobierno decida quién es senador y sobre todo quién preside la Cámara.
Pues mira, en eso último tiene razón, pero así son las cosas. El protagonista, Miquel Iseta, o Iseta, depende, que de verse de cuarta autoridad del Estado puede quedarse en el Parlamento debatiendo con Torra. Menudo nivelón.
Nosotros entendemos muy bien que todos los grupos parlamentarios, y más en un momento en el que estamos iniciando la legislatura española, hagan sus planteamientos, preparen su actuación y qué relación quieren tener con el resto de grupos. Eso permite hablar de muchas cosas, pero negociar, intercambiar, mercadear, con esto no se puede.
No te lo crees ni tú. Bueno, para cerrar el capítulo Iseta o Iseta, Pablo Casado, que sí, que no, que me abstendré por aquello del que dirán, supongo.
Creo que no es el más indicado para presidir la Cámara Legislativa, que dependiendo de hasta dónde llega el desafío de la Generalitat, puede tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Sinceramente, lo del 155 con Iseta o sin él, viendo las mayorías de la Cámara, hoy por hoy, ¿qué quieres que te diga? Misión imposible. Ah, casi se me olvida. Hoy en nuestro tema del día hablaremos de ciencia. Nos iremos a Canarias, al Instituto de Astrofísica, a la Universidad de Santiago para hablar de Einstein. Te contaremos cómo en Murcia han descubierto una molécula casi mágica y te presentaremos a Iñaki, que con 24 años el tío ha ganado la Olimpiada de Divulgación Científica a base de monólogos. Todo ello a partir de las 9, las 8 en Canarias. Ahora, al lío.
Expósito, la linterna.
Hoy no ha habido sesión del juicio del Procés en el Tribunal Supremo, pero aún así tenemos que hablar de lo que pasó aquel 1 de octubre de 2017. En un juzgado de Barcelona hay una causa abierta por los preparativos de ese referéndum ilegal y esta mañana la Fiscalía ha pedido que se procese a 28 de los imputados por un delito de organización criminal. Un tipo penal que no está contemplado, por ejemplo, en el escrito de acusaciones del juicio del Supremo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Fiscalía de Barcelona pide imputar un delito de organización criminal a 28 de los 30 procesados por los preparativos del 1 de octubre. Esto afectaría, entre otros, a la cúpula de los medios públicos catalanes y altos cargos del gobierno de Puigdemont. Hasta ahora se les investigaba por desobediencia, malversación o prevaricación, pero con la petición de la Fiscalía se podrían enfrentar a penas de hasta 8 años de cárcel. Según la Fiscalía, existió un plan común, un reparto de tareas y cada uno desde sus competencias contribuyó a un hecho delictivo. Todos continuaron con la hoja de ruta, ignorando las resoluciones dictadas por el Constitucional. Mientras tanto, el juzgado 13 de Barcelona ha ordenado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación en esta causa. Y es que ha finalizado el plazo para aportar la fianza impuesta de 5,8 millones de euros. Solo se han consignado 3,7 gracias a la Caja de Solidaridad.
Te lo comentaba al principio, hoy es festivo en Madrid capital y la pradera de San Isidro se ha convertido esta mañana en el escenario donde políticos de uno y otro signo han aprovechado para hacer campaña. Por allí hemos visto vestido de chulapos a Albert Rivera y a los candidatos de Ciudadanos o la Comunidad y al Ayuntamiento o a los del PP, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, acompañando a Pablo Casado. Las encuestas no vaticinan buenos resultados para su formación, de ahí que Casado haya insistido en reclamar el voto útil de la derecha. María Daván.
El PP sigue luchando contra las encuestas, aunque al menos lo hace con el diagnóstico de lo que pasó en las generales. Un estudio pormenorizado de esos resultados les lleva a una conclusión. Ni el marino más avezado hubiera podido afrontar esta tormenta perfecta. Pesó Cataluña, pesó la corrupción, pesó el mito de los recortes y pesó la marca. Y Casado no tiró para abajo, dicen, pero tampoco para arriba. El líder popular volvía a conjurarse hoy contra la división del voto con un argumento.
Que no queremos pasar de la Champions a la segunda división. Y si ya tenemos un mal gobierno a nivel nacional, el mejor contrapeso, la mejor garantía es teniendo ayuntamientos, sí, comunidades autónomas del Partido Popular.
En la calle Génova empiezan a detectar que Vox se desinfla, aunque no se atreven a augurar si esos votos irán a la abstención o al PP.
Llevamos 4 días con lo del registro horario en las empresas y frente al desconcierto de algunas de ellas, por cómo tienen que fichar los empleados. Hay otras que se están beneficiando de la norma aprobada por el gobierno. Son empresas que ofrecen sistemas, aplicaciones, para que ese fichaje se controle de forma correcta. Joaquín Mitman nos ha hablado con algunas de ellas.
No hay mal que por bien no venga, son muchas las startups, las firmas de software que están haciendo el agosto con esto del control horario. Reconocen que en los últimos días no dan abasto.
Claramente se está multiplicando, sobre todo en las últimas semanas y en estos últimos días muchísimo más. Estamos hasta arriba, gracias a Dios, de demanda de clientes.
Las últimas 3 semanas han sido una locura.
Son Blanca Cabanas, una de las fundadoras de Tramita PP, e Isabel Cantó, portavoz de Bodet. Incluso han tenido que aumentar plantilla. Les preguntamos qué empresas les llaman.
Sobre todo pymes, pero vamos, empresas desde 2 o 3 empleados hasta empresas de miles de empleados.
Normalmente suelen ser empresas medias, a partir de los 50, 100 empleados para arriba. Y suelen ser empresas del sector servicios, lo que más.
Diego Sánchez Avarici, director de producto en Sage Iberia, nos cuenta que lo que les piden son sobre todo herramientas de registro de jornadas sencillas para sus trabajadores.
Que tenga toda la funcionalidad que necesitan, pero de una forma muy sencilla y sobre todo, y eso es muy importante, que les asegure que este software les ayuda a cumplir con legislación.
Y todo a un precio asequible.
La actualidad internacional nos lleva hasta Estados Unidos porque en plena escalada de tensión con Irán, la administración Trump ha ordenado la evacuación del personal no esencial de su embajada en Irak. La orden es extensiva al consulado en el norte, en Erbil, la capital del Kurdistán. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. En plena escalada de la tensión con Irán, el Departamento de Estado estadounidense ha ordenado la evacuación de su personal no esencial de su embajada en Bagdad y también del consulado en Erbil, en la región del Kurdistán. El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses residentes en Irak que salgan del país tan pronto como sea posible por medios de transporte comerciales. que eviten instalaciones estadounidenses en Irak, que revisen sus planes de seguridad personales y que estén atentos a los medios de comunicación locales. Las autoridades estadounidenses no explican el motivo por el que han ordenado esta evacuación y advierte a los estadounidenses que se queden en Irak que su capacidad para ofrecer servicios de emergencia se verá muy limitada mientras dure la evacuación.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Los conflictos en las escuelas no son generalizados, pero son reales. Esos chicos o chicas difíciles que sobresaltan por la noche el sueño de los profes existen de verdad. Han estado hoy en clase y volverán mañana. Su actitud seguramente refleja la despersonalización, la agresividad y las dificultades para relacionarse en nuestra sociedad de la comunicación. A veces me pregunto si la manera en que maltratan a sus compañeros y se agreden a sí mismos, la incidencia cada vez mayor de problemas psicológicos y hasta psiquiátricos, no será una especie de venganza de los niños por las dificultades que tienen hoy las familias para educar. Y también, hay que atreverse a decirlo, por la infantilización, el consumismo, la hipersexualización, la banalidad, el hedonismo, las adicciones y la incongruencia de muchos adultos. Hemos sido capaces de romper el tabú de que en la bendita infancia podía producirse la violencia. Estamos actuando ya en firme contra el acoso escolar y los resultados se notan. Tal vez haya llegado el momento de decir que los niños y niñas con mayores dificultades sufren una fiebre de la cual la escuela ve los síntomas, pero que se produce fuera, en la casa, en el barrio, en la tele, en las redes sociales. Ahí es donde se puede solucionar.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hasta ahora los termómetros marcan los 31 grados en la Puerta de Alcalá. Está siendo el día más caluroso de lo que llevamos de año en nuestra comunidad. Para mañana nos espera algo parecido, un poco menos de calor, pero seguiremos superando los 30 grados. En las carreteras solo tenemos un poco de retención en la M40, en la zona de los túneles del Pardo, en sentido A1. En el resto seguimos igual, nada de nada. Y hasta ahora, por cierto, comienza la procesión del Santo por las calles de Madrid. Saldrá desde la Real Colegiata de San Isidro y van a recorrer varias calles del centro, Plaza Mayor, la Almudena, hasta volver nuevamente a la Colegiata. Y el parque de atracciones está de aniversario, abría sus puertas un 15 de mayo, pero de hace 50 años. La afluencia fue tal ese día que los trabajadores se vieron obligados a cerrar las taquillas ante la desbordante cantidad de público. Desde que se abrió sus puertas, 100 millones de personas han visitado el parque.
Deportes en la linterna, Charly Sae, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Bueno, más que deportes, nombre propio.
Culebrón Griezmann, que sí. Pensábamos que iba a darnos el verano y no ha empezado ni el verano y ya se ha acabado. Bueno, una parte de ella, que es la que tiene que ver con Griezmann, que ayer comunicó que no va a seguir en el conjunto rojiblanco, que no va a seguir en el Atlético de Madrid. Apúntate la cifra, Ángel, 120 millones de euros va a pagar el equipo que quiera Griezmann para tenerle la próxima temporada. A esta hora, más o menos, tres candidatos. El Barça, evidentemente, el París Saint-Germain, que yo no sé dónde va a meter tanto jugador, y la que contamos desde COPE, una tercera vía que podría ser el Bayern de Múnich, que este año ha visto cómo se le jubilan grandes jugadores como Robben y Ribéry y que podría reforzar su equipo con Antoine Griezmann. Pero ojo, Ángel, porque puede ser o puede que no sea la última baja en el conjunto rojo y blanco, porque hoy Antonio Ruiz ha contado que Rodrigo podría marcharse y podría ser el siguiente. El Manchester City pagaría una cláusula de 70 millones de euros. Y ya fuera del fútbol, tres apuntes. En el Giro de Italia, victoria de Akerman, sigue líder Primo Roglic, se ha retirado hoy uno de los favoritos, Tom Dumoulin. En el Master 1000 de Roma en tenis, hoy jornada parada por la lluvia, Rafa Nadal no va a debutar en el día de hoy y el Madrid baloncesto ya está en victoria para el viernes jugar las semifinales de la Final Four de la Euroliga.
¿Tienes quiniela de a qué equipo se va Griezmann?
Pues yo creo que lo de Bayern de Múnich puede coger fuerza porque el Barça de momento hasta ahora no ha dicho nada. El PSG, te digo que no sé dónde va a meter tanto jugador y el Bayern de Múnich pues puede que le cuadre un poquito
bueno,
más.
Pues yo fiel a mis vaticinios que nunca acierto, al Barça.
Llevas un buen año en ese sentido,
sí,
¿eh?
Bonudo. Gracias, Charlie. Chao. Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué estás pensando?
Sigue también Ángel Expósito en...
Estados Unidos medita su respuesta tras la retirada de la fragata Méndez Núñez que escoltaba al portaaviones Abraham Lincoln por el Golfo Pérsico. Ojo, que Trump se puede poner chulito. Bueno, pues... menos lobos, Caperucita, porque en COPE tenemos algo que decirte, Donald Trump. Donald Trump.
No estoy fuera todavía.
Ah, vale, perdona. Claro. Bueno... que pase John Uriarte.
He visto luz y entrado. Yo no sé para qué ponemos puerta porque siempre veía pasarte de Getre.
Es igual, ¿eh?
Pero bueno, lo primero de todo hay que tener en cuenta que este hombre se mete en tantos charcos y se enfada con tanta gente que mañana lo mismo no se acuerda ni de la fragata.
Hola, soy Donald John Trump. Y desde que soy presidente estoy desatado. América, lo primerico. Musulmanes, fuera del país. Mexicanos, fuera del país. Celine Dion, fuera también. Pero vamos, por el coñazo que nos dio con la banda sonora de Titanic. Donald, 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 Donald.
Como dice Joaquín Reyes en esta versión tan especial, personalmente, mientras no me mande un tuit de madrugada, que es muy de mandar tuits
sí,
de madrugada,
suele hacerlo, sí.
Pues eso sí que es letal, ¿eh? Bueno, por cierto, la decisión de sacar de allí el de fragata ha generado, nunca mejor dicho, un mar de dudas de quién fue, cómo fue.
Eso era un chiste, tenías que hacer así.
Sí,
mar de dudas. Mar de dudas.
Mar de dudas, que diría Matías.
Bueno. ¿Sabremos algún día la verdad de cómo, por qué y quién tomó la decisión?
¡Ordenó usted el código rojo!
No tiene que responder.
¡Quiero la verdad!
He respondido a esta pregunta cientos de veces.
Ya está.
Tal cual.
Tal cual.
Su persona.
Su persona. Su persona en tercera persona, presidente, igual algún día contó esto. Código rojo, no se sabe quién ha sido y eso que Sánchez... Claro, hay que tener en cuenta que es más de aviones que de barcos.
Eso sí que es cierto.
Pero claro, sabe más de aviones.
Eso sí que es cierto.
Por otro lado, ¿qué dice el alto mando estadounidense? Porque allí habrá de todo. Habrá gente lista, pero otro no tan listo.
Bueno, espero que el Menda no sea tan así como el general Hot Shots que interpretaba... Lloyd Bridges.
Decidido entonces, mandaremos a Harley al frente. Y quiero darle las gracias por invitarnos a cenar la otra noche. A Cheryl y a mí nos pareció delicioso el stroganoff.
Pero si no cenamos juntos la otra noche, señor.
¿De veras? ¿Dónde rayos estuve? ¿Y quién es esa Cheryl? Va, olvídelo.
¿Qué? ¿Te estabas espiando, eh? Walters, aquí tiene usted a su espía.
Es su esposa, señor.
Ah, oh, pues es verdad. ¡Qué mona! Está tan guapa como el día en que nos conocimos.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas?
No, estas cosas le pasan a nuestro subdirector, Rubén Corral. Como tenemos gente delante, tú y yo no, somos formales en casa. Bueno, tanto tiempo fuera de ella, no reconoce ni a su mujer. Lo mismo se dan cuenta de que no le falta una fragata. Por otro lado, no es de extrañar que los yanquis estén mosqueados ante la ausencia de esta nave.
No, y tanto, porque cuando la cosa se pone chunga, viene bien tener cerca a un marinero o a un soldado español.
No por chulearme, pero como mato. Un día en un combate le pegué un tiro a uno. Dice que me has dado. Digo, pues no seas enemigo. ¿Qué quieres, que te dé un beso en la boca? Es que me has hecho un agujero. Digo, ponte un corcho. Dijo, ¿qué está por la cantimplora? Digo, muérete ya. No dejes que estoy avanzando.
Claro, es que...
lo que tiene la milicia.
Es lo que tiene el soldado. Déjale en paz. Quieras que no, el enemigo es muy plasta y resulta cansino avanzar. Bueno, volviendo a Trump... mejor que no se ponga chulito. Si quiere jugar a las guerras, no hay problema, le mandamos un Madelman. Yo tengo un esquimal en casa guardado.
¿Todavía tienes
con el perro, sí. Tengo todavía guardado. Y creo que el canadiense también lo tengo.
O le regalamos un acordeón para que atemorice al enemigo con la mejor arma española.
Donald Trump y su acordeón. Hay panchitos por aquí, hay panchitos por allá. Un muro construiré, la, 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 la.
Hay panchitos por aquí, hay panchitos por allá. Un muro destruiré. La, 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 la. Hay panchitos por aquí.
Yo te digo que no lo aguanta Irán ni cinco minutos, ¿eh? Porque a veces yo pienso, fíjate, en los camareros.
Eso es guerra psicológica.
Claro, fíjate, los camareros de Benidorm, todos los días escuchando. No, mientras están sirviendo.
Eso es más suplicio que lo de Marchena.
Canciones de los guiris, peor
que Marchena.
Pero también, por otro lado, podríamos calmar a Trump si se pone tonto con algo que le haga especial ilusión.
Creo que tengo el regalo perfecto.
¿Cuál?
Una solución definitiva. Yo sé de eso, ¿eh?
Sí.
Pa su pelo.
Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia.
¿Y si ha tenido una noche loca? ¿De dormir mal o con la pareja? De tal. ¿Qué hace? Tomar agua tibia, todo aquel pelo que no te gusta, aquella punta que sale, aquel que tira para arriba, humedecido con agua, y el pelo se doma.
¡Con agua tibia!
Tú lo haces, ¿no? Tú, yo te veo a ti mucho con agua tibia.
Sí, yo estoy... Yo por la mañana no oigo ni no veo si es tibia o fría.
Con agua tibia.
Me da igual. Bueno, también te digo que el día que deje de ser presidente no sé de qué vamos a hablar, porque este hombre nos da muchos titulares. Pongámonos en lo peor. Que Estados Unidos exige que vuelva la fragata para navegar junto al portaaviones.
Bueno, en ese caso podríamos enviar otra embarcación en lugar de la fragata.
Playmobil presenta el barco corsario en busca del tesoro.
Este no es su barco cualquiera.
No.
Es el barco pirata más temido de esta era.
¿Ves?
Surca los mares en busca del tesoro. Pero no.
Este se lo quitaba Rubén Corral, que lo tiene guardado todavía.
No, pero es que se lo usa.
El, sí.
Rubén Corral. Que
de
lo hecho, usa.
En la bañera.
En la bañera. La bañera, sí. Lo estoy viendo.
Como el patito aquel de solo en casa.
E igual, clavado. Bueno, cuidado que tiene cañón y al menos uno que yo recuerde, ¿eh? El barco de Playmobil. Igual algunos siguientes tienen. No, de Rubén no.
¿Cómo no está?
Claro.
¿Cómo no está?
Puede vale. hablar, ¿no? Bueno, tranquilamente.
I'm a dad would send us to our room. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by 8 o'clock we'd be crumbling.
En las redes sociales habláis del veto de los partidos independentistas a la candidatura de Iceta como senador. Mecane.
Y nos escribe, por ejemplo, Nicolás, que nos dice que todo esto es posturio, que solo están tensando la cuerda para poder negociar y pues luego sacar más privilegios al gobierno socialista.
Ojo que lo harían con cualquier otro gobierno, ¿eh? O sea, con esto lo van a hacer, pero me temo que...
Es campaña.
Sí.
Y ya está. Antonio, todo esto lo tienen bien arreglado, esperarán para después de las elecciones. Y también escuchamos vuestras opiniones. Un mensaje que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Me parece que todo es un juego de estrategias. Son estrategias que al final van a quedar en nada, ¿no? Porque tanto al PSOE como a los independentistas... les interesa no llegar a un acuerdo.
Y nos dice también Manuel que los independentistas se lo han jugado todo a una carta y ahora no se van a rendir con palabras. Ley de la jungla.
Tiempo de análisis con María Jesús Cañizares y Carmelo Encinas a partir de las 10, las 9 en Canarias. María Jesús propone.
Hace tiempo que Esquerra actúa en clave puramente electoralista. Políticamente sería comprensible, pero se da la circunstancia de que los republicanos son partido de gobierno, es decir, que se les presume una cierta lealtad institucional. Aquí lo de menos es que sea Miquel Iceta la víctima del veto de los republicanos a la presidencia del Senado. Lo importante es que el partido de Oriol Junqueras ha roto la última norma no escrita de cortesía parlamentaria. ¿Qué ha cambiado? Pues que estamos en una campaña electoral en la que Esquerra teme perder los buenos resultados de las generales y que, como ya ha ocurrido antes, los neoconvergentes se rearmen. Aunque visto el reducido activismo que hoy ha acompañado a Quim Torra a declarar ante el juez, corren malos tiempos para el de Waterloo.
En el tema del día hablamos con cuatro científicos que están realizando grandes avances en su campo, desde la investigación de los asteroides al descubrimiento de una molécula que ayuda a mejorar tratamientos como el Alzheimer. Hoy, Ciencia en la Linterna, a partir de las 9, las 8 en Canarias.
Y mensajes que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope. En Twitter también estamos en @expositocope. En el WhatsApp te escuchamos notas de voz en el 600-544-555. Y también en Instagram en expósito-cope.
Expósito,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este miércoles y te contamos una última hora. Ha muerto el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, tras un infarto. Llevaba en el cargo desde 2015, era el responsable de la Comisión de Trabajo sobre la Protección de los Menores de la Conferencia Episcopal Española. COPE Astorga, Cristina Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Juan Antonio Menéndez ha fallecido esta tarde, pasadas las 5, tras sufrir un infarto en su lugar de trabajo. Así lo ha confirmado a COPE el vicario general José Luis Castro. Los servicios de emergencias han tratado de reanimarle, pero no han podido hacer nada por salvarle la vida. Como dices, llevaba en Astorga casi 3 años y medio y tenía 62 años de edad. Le enviamos desde aquí un abrazo grande a su padre, que todavía vive.
Gracias, Cristina. La vida sigue. Los independentistas catalanes parecen dispuestos a asestarle el primer golpe a Pedro Sánchez. Esquerra Republicana y Junts per Cat han confirmado su veto a la designación de Miquel Iceta como senador, por lo que la idea de ver al líder del PSC como presidente de la Cámara Alta está a punto de esfumarse si mañana el Parlament todos hacen lo que han dicho: no votarle. El presidente del Gobierno en funciones contraataca acusando a los secesionistas de vetar la convivencia y el diálogo en Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los independentistas vetan a Miquel Iceta en el Senado. Junts per Catalunya acaba de anunciar que también votará en contra mañana, como ya lo habían anunciado la CUP y Esquerra. Rompen de esta manera con una norma no escrita que convertía esta votación en un puro trámite. El portavoz de los republicanos, Sergi Sabrià, insiste en que el no era inevitable. No se puede hablar, dice, de cortesía parlamentaria si hay políticos en la cárcel y no se respetan las instituciones de Cataluña. Apelaba así a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez no puede tomar una decisión por el Parlamento de Cataluña y esperar que simplemente este lo ratifique. El Parlamento no es súbdito de nadie. Si quieren repartir sillas, si el PSOE quiere repartir sus sillas, que lo haga, pero que no espere que el Parlamento de Cataluña les haga el trabajo.
El PSC solo tiene garantizados 25 votos a favor, los de los socialistas y los comunes. Partido Popular y Ciutadans se abstendrán.
Hoy volvemos a hablar de agresiones a mujeres en nuestro país. En la localidad coruñesa de Vimianzo, la Guardia Civil busca a un hombre por haber agredido con un cuchillo a su expareja tras una fuerte discusión. La víctima permanece en la UCI tras haber sido intervenida por heridas en el cuello. Y esta madrugada, en Palma, la Policía Nacional ha encontrado el cadáver de otra mujer de 53 años llevaba desaparecida desde el domingo. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
La Policía Nacional está buscando al hijo de la mujer cuyo cadáver ha sido hallado esta madrugada en Palma para tomarle declaración, ya que se encuentra en paradero desconocido. Precisamente el menor de 16 años de edad fue quien presentó la denuncia de la desaparición de su madre. El grupo de homicidios de la Policía Nacional sigue ahora investigando la muerte de la mujer de 53 años, cuyo cuerpo fue encontrado envuelto en 2 bolsas de plástico en un inmueble de la capital y con signos de violencia. Allí residía junto a su hijo y un compañero de piso que fue quien encontró el cuerpo. El grupo de homicidios ha dado traslado del cuerpo al Instituto Anatómico Forense para que le practiquen la autopsia y se determinen las causas de la muerte.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos en París, donde se cumple un mes desde que se incendiara la emblemática Catedral de Notre Dame. Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Asun, ¿cómo van los proyectos de restauración de Notre Dame?
Pues, Mira, las cosas de Palacio van despacio. Están todavía con las investigaciones que se dirigen hacia un posible cortocircuito, aunque todavía no se tienen elementos que lo confirmen, porque la catedral tiene todavía zonas que no están estables y los escombros los están sacando con la ayuda de un robot. Todavía no es definitivo que no fue un acto intencionado. Sí parece totalmente descartado el que fuera una acción terrorista, porque no han encontrado pues ningún tipo de residuos explosivos, ni acelerador de fuego, ni restos de hidrocarburos. Y luego está ya en marcha, o ha pasado a primera lectura, el decreto ley especial para la reconstrucción de Notre Dame, que ha sido aprobado en la Asamblea Nacional, con discusiones sobre la necesidad pues de que se mantenga su antigua estructura, aunque todo el mundo sabe que Emmanuel Macron quiere dejar ahí su impronta personal con un gesto arquitectónico contemporáneo. Y luego hay una última polémica en torno al general Georges Galland, que es la persona encargada por Emmanuel Macron de pilotar todas las obras de reconstrucción de Notre Dame, que ha tenido la idea de abrir, y han sido los únicos, abrir las puertas de la catedral a la televisión americana.
Bueno.
Son los únicos que tienen esas imágenes, y no os podéis ni imaginar el disgusto del ministro de Cultura, Frank Riester, cuando se ha enterado de la noticia. Pero bueno, todavía no ha podido iniciarse ni siquiera la evaluación del coste de las obras, porque no está terminado el recoger todavía los escombros, ¿eh? Y simplemente recordaros que las obras no comienzan mañana y que todavía falta dinero, ha dicho el ministro del Interior, el ministro de Cultura y también el arzobispo de París.
Gracias, Asunción Serena, corresponsal en París.
Un saludo.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
El miércoles, y como todos los miércoles, a esta hora hablamos de familia. Hoy también de redes sociales, comunicación, valores con mayúscula. Amparo Latre, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues sí, hoy vamos a poner sobre la mesa un asunto que tiene conexión con otros muchos temas y todos muy importantes. Vamos a hablar de tutoriales, en concreto de 12, con 22 millones de visualizaciones, que indican cómo espiar el móvil de los demás. Es decir, hablamos de redes sociales, de manejo de tecnología, de amor del bueno y amor del malo. Para hacerlo con sentido común, para hablar de todo esto continuo, nada como meter en la conversación a María Zavala, que es experta en todos estos temas. Es alma mater de la plataforma iWomanish y madre de tres hijos, tres iKids, como ella los llama.
iKids, no está mal. Bienvenida a La Linterna. Cuéntanos en primer lugar qué es lo que ha pasado con estos tutoriales.
Sí, buenas tardes, Ángel y Amparo. Encantada de estar con vosotros este ratito. Hace unas semanas el Consejo Audiovisual de Cataluña emitió un comunicado en el que daba a conocer que había solicitado oficialmente a YouTube que retirara de la plataforma una serie de vídeos que informaban con todo lujo de detalle cómo espiar el móvil de alguien. Y lo hacían no solamente porque consideraban inapropiado que esto se retransmitiera de forma tan abierta, sino porque además estos vídeos, que en muchos casos tenían miles y miles y miles y millones de visitas, estaban muy enfocados a que tú, chaval, adolescente, joven, utilices estas técnicas que te recomendamos para espiar el móvil de tu chica,
¿no? Lo que faltaba.
Entonces ellos emitieron un informe que tenía mucho que ver con un documento que previamente habían publicado en el que explicaban cómo todo esto estaba muy ligado al ciberacoso dentro de la pareja o a la ciberviolencia de género que llaman ahora, ¿no? Han detectado muchos vídeos, más de 50, y eran en concreto 12 los que solicitaban retirar porque tenían un número brutal de visitas, ¿no? Varios de ellos enseguida se retiraron y otros se han ido retirando con el paso de los días. Y bueno, pues esto es un poco lo que pasó.
María, con mentalidad de familia, de madre de familia, yo lo primero que veo claro es que es un tema que pide a gritos una conversación o varias con nuestros hijos, pero no a todo el mundo le resulta sencillo sentarse a hablar. Entonces, ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos decirles? ¿Cómo lo haces tú con los tuyos?
Sí, yo en primer lugar sí que quería decir que como es muy difícil, si no imposible, ponerle puertas al bosque, Internet es muy grande y aunque todos deberíamos hacer esa labor de estar pendientes de cosas que veamos, que creemos que quizás no deberían estar, para ejercer la posibilidad de bloquear o de denunciar a las plataformas para que retiren esos contenidos, lo que sí que es cierto es que si educamos pensando que mejor que no haya contenidos y mejor que no haya tecnología y mejor que no haya redes sociales, porque entonces no habrá problemas para nuestros hijos, pues quizás les estemos allanando el camino, pero no les estamos preparando a ellos para el camino, ¿no?
Claro.
Entonces, yo personalmente, que tengo tres hijos, como decías, y dos de ellos en edad adolescente, trato de hablar con ellos sobre los temas que me preocupan mucho antes y muy aparte de la tecnología en sí misma, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, con mis hijos de cosas como estas, que las hablé en casa, de lo que hago, de lo que hablo no es de YouTube, de lo que hablo es de confianza, por ejemplo, y les pongo casos claros de que nos pasan a nosotros, ¿no? Los dos mayores tienen teléfono móvil en unas condiciones diferentes cada uno, y yo no miro su teléfono a escondidas, pero hay veces que sí que digo, mira, no sé, te noto un poco nerviosa o te noto un poco tristón, voy a echar un vistazo a tu teléfono a ver qué hay en tu mundo, porque igual que les pregunto con total naturalidad cómo se llaman sus amigos o con quiénes están jugando en el patio, con quién salen, cómo llevan tal o cual asignatura y ellos ahí no se sienten atacados, o por lo menos no todavía, pues lo hablo con naturalidad. ¿En qué chats estás? ¿Qué tono utilizáis? ¿Te sientes cómodo o no te sientes cómodo hablando, ¿no? Pero la confianza es algo que muchas veces a los padres se nos olvida que es, en primer lugar, mutuo. O sea, si yo quiero que mi hijo confíe en mí y me cuente cosas, yo tengo que abrirle espacios para que sienta que me las puede contar. En todo este tema del uso de la tecnología, los niños muchas veces, cuando yo hago talleres con ellos, me dicen que no cuentan mucho en casa porque la vida digital que puedan llevar, poca o mucha, siempre genera conflictos. Es decir, si claro. Sus padres hablan con ellos, es siempre con un sermón. Oyen una noticia sobre un caso gravísimo y entonces la forma de abordarlo es, fíjate, lo que pasa es que veis de todo, es que en YouTube os encontráis muchísima basura, porque esto no puede ser. Yo cuando era como vosotros estaba todo el día en la calle con mis amigos, era todo mucho más sano. Entonces ellos se van cerrando, es muy difícil que te cuenten cosas, ¿no? Y esto afecta luego a prácticas poco saludables como el sexting, ¿no? O incluso al acoso, pero al final tú en lo que tienes que seguir educando, como siempre, es en la conducta humana, tratando de estar informado sobre en qué entorno se mueven ahora ellos. Y esos entornos ya no son solamente el patio del colegio, del instituto, el parque o su casa, ¿no? Es también en las aplicaciones y las redes sociales.
Oye, María, ya no solo pensando en los padres y los niños, o los chicos y los adolescentes, pensando entre los adultos, ¿espiar es una tentación? Porque claro, tal y como hemos empezado con esas aplicaciones de cómo espiar a tu novia, también ese espionaje tiene un lado machista tremendo entre los adultos.
Eso es, en primer lugar, por separar, espiar el móvil de una persona es delito.
Sí, para empezar.
Esto es lo primero que hay que dejarles claro también, ¿no? Y que tenemos que saber nosotros.
Efectivamente, igual que les dirías que entrar en un supermercado y coger una bolsa de chuches y no pagarlas es robar, bueno, pues esto es delito. Esto es delito porque atenta contra, por una parte, la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿no? Un mensaje, si yo no te lo he mandado a ti, no es para que tú lo veas, ¿no? Contra la propiedad privada, ¿no? Y contra mi propia imagen, ¿no? Intimidad. Con lo cual es delito. Ya en función de las decisiones de los jueces, habrá penas o no habrá penas, ¿no? Pero solamente es lícito cuando un juez permite a alguien con una sentencia que escuche o espíe un teléfono móvil, ¿no? Pero efectivamente, en el caso de los adultos, yo creo que en general la naturaleza humana nos hace curiosos y nos hace que nos guste saber. Y parte del enorme éxito de las redes sociales es que nos permite saber mucho de la gente de forma muy fácil, ¿no? Y eso además nos acostumbra a que saber de otros es fácil. Si a eso le añades una cierta inseguridad en una relación de pareja o pura enfermedad o falta de educación en valores en otras personas, ¿no? pues la realidad es que es una tentación, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que, como tantas otras tentaciones, Ángel, pues todo el mundo, cada uno de nosotros jugamos un papel importante a la hora de resistir esa tentación. Me da igual que sea un primer cigarrillo después de un año sin fumar, que dudar de si tu pareja te está engañando y decidir que la mejor solución, en lugar de una conversación o incluso una pelea, es mirarle el móvil. Mm. ¿No? Es una tentación, claro.
Amparo, la última, te la dejo.
Sí, yo creo que al final lo que se pone de manifiesto con todo esto es que para abordar temas complejos como este de manera sencilla tiene que haber un hábito de sentarnos con ellos a hablar siempre, ¿no?
esta es la parte que más nos falta, especialmente en el ámbito de la tecnología. Nos preocupa mucho que el niño tenga un móvil y haga cosas regulares, pero invertimos muy poco en los hábitos digitales que les inculcamos conforme crecen. A un niño tú le tienes que hablar de equilibrio, o de saber parar, o de respetar a los demás, o de saber cuándo puede o no puede utilizar tal o cual dispositivo desde que es pequeñito, para que precisamente cuando aún te ve como su superhéroe, asuma que tus decisiones son válidas, ¿no? Si tú a un niño de 14 nunca le has dado verduras y de repente a los 14 le dices que tiene que comer verduras, pues es muy difícil que te haga caso sin rebelarse. Mientras que si tú has introducido las verduras desde pequeñito, la pelea existirá, porque existe, nadie es perfecto, o no existirá, pero es todo mucho más fácil. Claro. Los hábitos en todo son necesarios, pero en los tiempos que corren no podemos pretender que un niño de 13 nos haga caso en los consejos que les queramos dar sobre el móvil, si hasta los 7 les hemos dejado ver vídeos a sus anchas, o si ellos han decidido cuándo podían encender Netflix o no, o si ellos se han descargado aplicaciones sin tener que pasar por nuestro permiso explícito.
María Zavala, experta en estos temas, alma mater de la plataforma iWomanish, ¿lo he dicho bien?
Lo has dicho bien.
Vale. Y madre de tres iKids. Eso me ha encantado, lo de los iKids. Gracias por la asesoría, María. Cuídate.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
La verdad es que ese tipo de temas, Amparito, son... Hablamos de los niños y de la familia, pero son para nosotros, ¿eh?
Hombre, es que parece que tiene que ver solo con redes sociales, pero al final hablamos de la vida, de valores y de nuestra manera, al final, de relacionarnos con los demás.
Absolutamente, de familia. Oye, ¿recuerda el podcast?
Sí, el podcast con Laura Otón y conmigo, con Amparo Latre, en cope.es, Hablar en Familia.
Hablar en Familia, con servidoras. Adiós, Amparito.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, gracias.